Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Juan, y vamos a estar en el libro de Juan, capítulo 11. Uy, está funcionando. Ah, gracias. Libro de Juan, capítulo 11. Potente. Hermanos, vamos a mirar algo muy especial esta noche. Hemos estado estudiando ya por 6 semanas más o menos, este capítulo. Ya hemos estado mirando varias cosas en el capítulo 11 de Juan. Y yo no sé de ustedes, pero para mí ha sido de gran bendición. Para mí ha sido de gran ayuda, porque hemos visto que a pesar de que a veces pasamos por dificultades, Cristo en su momento quiere obrar a través de las dificultades para enseñarnos algo más grande que hubiéramos aprendido sin dificultades. Entonces vimos la historia de Lázaro y cómo él se enfermó y las hermanas enviaron mensajeros a Jesús diciendo: Señor, el que tú amas está enfermo, hay que hacer algo, por favor, haga algo. Y él dijo: no, pues... Él dijo al mensajero: esta enfermedad no es para muerte, pero él murió. Murió. Y después de 4 días, después de que había muerto Lázaro, Jesús llegó con sus discípulos, ya están llorando las hermanas, están diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, eso no hubiera pasado. Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si hubieses estado aquí, no entendieron que Cristo nunca quería simplemente sanar a un hombre enfermo, pero quería resucitar a un hombre muerto. Estaba haciendo algo más grande de lo que ellas podían imaginar. Hasta que él dijo: tu hermano vivirá. Ah, sí, sí, yo sé que en el día postrero que vivirá en la resurrección de todos los muertos, pero ahora está muerto. No, pero tu hermano vivirá. Dijo a los discípulos: Lázaro está durmiendo, pero yo voy para despertarle. Y dijeron: bueno, pues si está durmiendo, está bien, va a sanar. No, 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 está muerto, pero yo voy para darle vida. Y nadie entendía esto hasta que Jesús, como vimos el martes pasado, dijo esas palabritas: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro venía ahí atado, las manos, los pies, todo el cuerpo, la cara y todo. Y no sé cómo salía, porque en la forma judía de preparar los cuerpos, los cadáveres para sepultar, ser sepultadas, pues hubiera sido imposible que él saltara como conejito, como siempre había pensado, así saliendo de la cueva. Pero bueno, él llegó, salió, y Jesús dijo: bueno, ustedes mismos, primero ellos tenían que quitar la piedra para que él diga lo que dijo. Y vimos la semana pasada que a pesar de que Dios es Dios y Dios es grande y poderoso, Él siempre nos pide cosas que Él puede hacer, pero no va a hacer, porque nos toca a nosotros. Él dijo: quitar la piedra y voy a hacer algo grande. Pues ellos tal vez no entendían eso hasta quitar la piedra, y tal vez estaban pensando: bueno, quiere ver a Lázaro, quiere ver su cadáver. Pues bueno, vamos a quitar. Pero ya había dicho: voy a resucitarle. Entonces, hasta que salió Lázaro, uy, ¿cómo hubiera sido estar ahí ese día? Y luego todos están mirándole y Jesús les dice otra vez: bueno, desatarle las manos, esas cosas, esos trapos que están sobre él, para que él pueda ver y caminar y dejarle ir. Así dice. Pues yo no sé de ustedes, pero si yo hubiera a un hombre muerto saliendo de una cueva que ya no solamente estaba muerto, pero muerto por 4 días, no sé si me querría acercar. ¿Por qué? Porque bueno, será fantasma, será otra cosa, ¿cómo sería? Entonces, pero ellos se acercaron, quitaron esas cosas y vieron: wow, Lázaro está ahí. Lázaro está tal vez poquito, otra vez en Betania. Estaba apenas disfrutando conocer a los otros santos del Antiguo Testamento, y apenas estaba disfrutando el nuevo cuerpo, y apenas estaba disfrutando eso, y me llamó el Señor: ay, hola, ¿cómo están todos? Ya, gusto verles otra vez. Comienza a hablarles. Pero bueno, es interesante, y veremos esto ya en, yo creo que en 8 días, si Dios permite, que Lázaro en toda la Biblia nunca habla. no tenemos ni una palabra que ha dicho Lázaro. Pero su testimonio ha afectado a muchas personas. Veremos eso ya en 8 días para que puedan estar pensando en eso y que esté cocinando en su mente. ¿Amén? Bueno, pero ahora vamos a mirar el último pasaje de Juan 11. El último pasaje. Y eso es lo que lanzará a Jesús hacia la muerte de la cruz. Y no sé si ustedes saben esto, pero en Juan 11 estamos casi en como la mitad del libro de Juan. Y bueno, si ves a todos los capítulos, todos los versículos, estamos como más o menos en la mitad del libro de Juan. Y ya por la primera mitad hemos estado mirando el comienzo de su ministerio, de que estaba anunciado por Juan el Bautista. Hemos visto a otra cosa, como comenzó con las señales, los milagros, cómo llamaba a los discípulos y otra cosa. Por 3 años y unos meses hemos estado viendo la mitad de Juan. La segunda mitad trata con solamente una semana, la última semana de vida del Señor Jesucristo. Eso me dice que debe ser importante, ¿cierto? Que esa última semana de vida debe ser lo más importante. Pues tenemos ahora el contexto y ahora estamos por entrar en esa parte. Y ya en esa semana de su vida, la última semana, vamos a ver cómo Él estaba hablando con los discípulos, cómo estaba preparándoles a ellos, cómo estaba hablando con el Padre y cómo todo el mundo quería primeramente coronarle y luego crucificarle. Pero vamos a mirar qué pasa en su vida. Pues si quieren sacar o tomar notas, está bien. Aquí voy a tener nada más los textos principales. Y voy a necesitar su ayuda ahoritica con otros textos que vamos a buscar. Pero en Juan 11, el versículo 45 hasta el 57. Vamos a leerlo todo y luego vamos a mirar cada parte. Dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué hicieron? Creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, en otras palabras, el mero mero, el hombre, el man, el hombre encargado de entre todos, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo. Y que no toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de, ¿qué? De morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron, ¿qué? Matarle. Y ya en la siguiente parte, en el 54, dice, por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. ¿Qué querían hacer ellos? ¿Querían matarlo? Pues vamos a mirar eso ya en estos momentos. Pues número uno, vamos a mirar que el grupo se dividió. El grupo se dividió. En esta primera parte vimos que algunos vieron las señales y ellos creyeron. Algunos creyeron. Es interesante pensar que esos mismos hombres y mujeres y personas que venían para consolar a María y Marta en la muerte de su hermano, esos mismos estaban en contra de Jesús. Eran los enemigos de Jesús. Pero cuando vieron la señal de la resurrección de Lázaro, ¿qué hicieron? Se dieron cuenta. Ah, pues esto no es un truco. No es falso, no puede ser falso. Esto tiene que ser el Mesías. Él tiene que ser el Cristo, Él tiene que ser lo que dice que es, porque ¿quién más puede resucitar a un hombre muerto? Era el plan de Jesús desde el principio. Por eso Jesús demoró tantos días. Y cuando Jesús demora en nuestras vidas, hay que entender que tal vez está usando una situación para que otros lleguen y crean en Él. Amén. Entonces, vimos que algunos creyeron en el versículo 45. A los que creen, Él les da vida. Amén. Dice en Juan 5, 24, uno de mis versículos favoritos. Jesús dijo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no volverá la, ¿alguien sabe? Condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Él tendrá la vida. Y dice que estos creyeron y entraron en la vida. Muchos fueron ahí donde ellos para consolarlas como enemigos, pero salieron seguidores de Cristo. Bueno, es interesante, pero miramos lo que pasó en el 46. No solamente algunos creyeron, pero algunos también sapearon. ¿Puedo decir eso? Que sapearon. Es una palabra colombiana. Estoy aprendiendo. Ahí no decíamos esto con los otros latinos en los Estados Unidos. Quería decir otra cosa, pero escuché esa palabra y quería buscarla y aprendí una palabra. Ya, ellos sapearon. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? Delataron, es decir, hermana Ana, no sé si usted sabía esto, pero él te estaba mirando con ojo malo, sí, sí. Entonces, bueno, para que sepas, bueno, entonces para que sepas, sí, vamos a hacer algo, hagamos algo, sí, sí, hagamos un truco o algo para... Lo sapearon. Y bueno, mis hijas son interesantes, ellas siempre lo hacen. Y creo que todos los niños hacen eso porque a veces entramos y vemos un desastre de algo. Y pues normalmente es Amira, porque Amira ya sabe jugar con las palabras. Ella dice, Anabel hizo esto y lo otro, y Anabel lo estaba haciendo. Pero vemos que, por ejemplo, en las paredes, manos así del tamaño de mi hija mayor, Amira, a una altura más alta que Anabel puede alcanzar ahí en la pared de otra cosa. Así dice, Anabel hizo todo eso. Pero bueno, lo que está pasando aquí en este contexto es que los judíos vieron. Muchos creyeron, pero algunos sapearon. Algunos, ¿cómo es? Hicieron chismes. Chismosearon. Estaban mirando la situación y sin dejar que la verdad de lo que había sucedido entrara en el corazón, sin dejar que lo magnífico que había hecho Jesús, la obra enorme que había hecho Jesús, cambiara el corazón. Ellos estaban pensando, bueno, vamos a decir a otro para por fin atrapar a este hombre Jesucristo porque está engañando. Y vieron todo eso, todas las señales y no creyeron. Pues eso me anima a mí. ¿Por qué? Porque a veces estamos testificando nosotros, a veces en nuestra propia familia, entre nuestros amigos, entre vecinos. Y yo sé que el poder de Dios no es limitado, pero cada persona tiene libertad para escoger que sí o que no. Si va a recibir el mensaje o si no va a recibir el mensaje. Entonces, ¿qué van a hacer algunos? Algunos, no importando que vieron un milagro enorme, no creyeron. Y eso me enseña a mí que voy a ser fiel en mi testimonio, voy a ser fiel en mi obra, en la obra de Jesús, pero hay que entender que algunos van a creer, pero algunos no van a creer. Eso me ayuda, porque el mismo Señor Jesús no convirtió a todos. Dio una decisión, una oportunidad para escogerle o rechazarle, y muchos, lamentablemente, lo rechazaron. Entonces, bueno, pero vemos ya en la otra parte, del 47 hasta el 53, que otros conspiraron. Y dice que ellos hicieron un concilio llamado el Sanedrín. Sanedrín, ¿quién ha escuchado esa palabra, Sanedrín? Algunos ya tal vez han estado en la iglesia por un tiempo. Sanedrín es una palabra que vemos en los otros textos que habla del mismo concilio. Y Sanedrín era un grupo, una reunión que ellos hicieron por emergencia, para hacer una sesión importante y grande. Pero dice que fue compuesto ese concilio de 70 personas más el sumo sacerdote, 71 personas, 71 hombres. Y ellos se reunieron, estaban hablando, y bueno, pues a nosotros nos parece normal. Pues siempre hay personas que van a reunirse para hablar de otros y cómo no les cayó bien o de la misma verdad y que no les gusta. Pero ¿saben qué? Esta reunión era muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí en esta misma reunión, el grupo fue compuesto de saduceos y fariseos. Dice que los principales sacerdotes que fueron los saduceos y los filisteos. Bueno, son palabras interesantes y raras. ¿Qué quiere decir eso? Un saduceo era un líder en la religión judía que creía en el Antiguo Testamento, pero en solamente la ley de Moisés. Solamente la ley de Moisés. Ellos rechazaron la resurrección que enseña lo demás en el Nuevo Testamento. Rechazaron milagros, señales y otras cosas que en lo demás vemos, y aceptan nada más la ley. Y bueno, los fariseos, ellos eran muy estrictos y muy legalistas, pero ellos sí aceptaron la resurrección y aceptan milagros, señales, y hay varios fariseos que se convirtieron y se hicieron creyentes eventualmente. Pero ellos siempre chocaron, siempre estaban en contra. Pues en los Estados Unidos tenemos dos partidos políticos, aquí en Colombia son muchos, pero ahí en los Estados Unidos tenemos los Republicans y los Democrats. No sé si saben de eso, pero ellos chocan mucho. Y ya en el tiempo de las elecciones o tiempo para votar, hacen como comerciales, hacen publicidades, atacando el otro. Cada uno tiene sus canales en la televisión que siempre están en contra del otro partido. Aquí en Colombia, ¿cuáles son los partidos como más grandes? ¿Cómo? La U y... Y bueno, ¿siempre están de acuerdo? ¿Trabajan juntos? No. Pues así era este grupo, o estos hombres, pero trabajaron juntos, se unieron bajo un propósito, y el propósito era conspirar la muerte de Jesús, porque los dos, a pesar de que tenían muchas diferencias, querían a los dos matar a Jesús, porque Jesús estaba amenazando su puesto. Entonces, es muy raro ver eso, pero se preocuparon más por sus posiciones que por sus almas. Este grupo se preocupaba más por su posición que su alma. Es interesante ver eso porque dice que en el 48, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los, ¿quiénes? Los romanos, los que estaban en ese tiempo sobre Israel como reinando. Ahí estaban presentes, pero dejándoles practicar su cosa. Pero dice que llegarán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación, a nuestro templo, van a destruir a nuestro trabajo, van a destruir a este país, a esta nación. Entonces veremos ya ahorita que un hombre profetizó, el sumo sacerdote, que mejor matar a Jesús para salvar a la nación. Pero es interesante pensar en eso. Ellos querían prenderle y matarle. Así dice en el 53 y 57 que ya leímos. Bueno, ahora vamos a mirar que no solamente el grupo fue dividido, pero también un incrédulo profetizó. Y vemos aquí que un hombre que se llama Caifás. ¿Quién era Caifás? El sumo sacerdote, el hombre encima de todos los sacerdotes, el hombre que pudo entrar en el lugar santísimo una vez al año para ofrecer su holocausto para el año. Y solamente una vez al año, entonces todos tenían respeto para él. Y él decía, bueno, yo tengo un plan. E hizo una profecía. Es muy interesante porque este hombre incrédulo dijo esto. Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que os conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Y dice que profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno los hijos de Dios que estaban dispersos. Él estaba profetizando la muerte de Jesús para algo como una victoria, pero al otro lado. Lo que él no sabía es que esa profecía se iba a cumplir, amén. Y Jesús sí iba a morir, iba a ser crucificado dentro de una semana. En una semana iban a crucificarle a Jesús. Iba a estar ahí y se habrá de completar, cumplir la profecía de este hombre Caifás, un hombre incrédulo. Pero bueno, el sumo sacerdote, este hombre estaba ahí en ese tiempo, solamente quería hacer las cosas para proteger a su posición ante Roma y proteger su poder sobre los judíos. Él quería nada más, era un político nada más. Como hablamos de esos partidos políticos, era un político. No tenía nada que ver con la obra de Dios porque ya se había alejado de eso. Y cuando el mismo Cristo, el que fue profetizado, el Mesías llegó, lo rechazaron hasta que le querían matar. Pero en hacer eso, iban a completar, o cumplir, digo, la profecía. Muy interesante. Amén. Pues cerró en una parte también porque decía, bueno, vamos a matarle para que nuestro pueblo no perezca. Para que Israel y para que el templo no perezca, para que nosotros permanezcamos y no perezcamos. Uy, voy a ser reggaetonero. Bueno, hermanos, entonces él dijo eso y sí cumplió una parte de la profecía. Mataron a Jesús. Pero ¿saben qué? Si usted quiere estudiar la historia, después de pocos años, unas décadas nada más, en el año 70, después de Cristo, fue destruido el templo. En el año 70 fue dispersado Israel. En el año 70 perecieron, básicamente. Fueron dispersados y Dios sigue con un plan para Israel. Pero él dijo, bueno, vamos a matarle para protegernos a nosotros. Le mataron, pero eso no fue para protección, eso fue para destrucción. Pero bueno, entonces estamos pensando en eso. Lo que él decía tenía más credibilidad de lo que él mismo sabía. Y a veces Dios puede usar hasta la gente inconversa para su propósito. Pensamos en la historia de Faraón. Y no tenemos mucho tiempo para eso, ya quiero terminar. Estamos llegando a la parte buena. Entonces, el tercer punto. Primero, el grupo se dividió. El grupo se dividió. Un incrédulo profetizó. Y número tres, el hombre perfecto, Dios perfecto, murió. Dios perfecto murió. Y como vemos acá, él profetizó para que muriera, ¿para quiénes? Para el pueblo, y no solo el pueblo, sino que todos que estaban dispersados, que sean uno solo. Pues el que da vida, el que es la resurrección y la vida, iba a poder comprobar lo que era y es su poder y dominio sobre todas las cosas. Amén. Él mismo podría tener la oportunidad no solamente para levantar y resucitar a otro hombre, sino para hacerlo con sí mismo y demostrar a todos, yo soy Dios y yo soy el único que puedo comprar la salvación para todos. Dentro de poco tiempo Él mismo iba a dar su vida, iba a entregar su vida y morir para que otros vivan por Él. Es el título del mensaje, el pensamiento del estudio. Él iba a morir para que otros vivan por Él. Uno murió para que muchos vivamos. Amén. Pues después de 3 días de haber muerto, demostraría que la muerte tampoco podría retenerle. La muerte tampoco tendría la capacidad y el poder para vencer a Cristo, sino Él que también iba a vencer a la muerte. Pues la resurrección de Lázaro fue lo que instigó la muerte de Cristo. Eso para mí es muy interesante. Lázaro vivía un tiempo más y luego obviamente murió como todos los humanos morimos. Pero lo que fue esta señal, esta resurrección del hombre Lázaro, fue lo que instigó, ¿entienden esa palabra? Comenzó el proceso de la muerte de Cristo. Así es en nuestra vida también, hermanos. Cristo murió por nosotros para que tengamos vida. Y Él murió en nuestro lugar. Y a pesar de que pensamos a veces que somos buenas personas, Él murió para que tengamos vida. Amén. Sin que Él hubiese muerto, no tendríamos vida de nosotros. Vamos a mirar varios pasajes y terminamos. Rapidito, primero de Tesalonicenses 5, 9 y 10. ¿Quién lo tiene? Tengo muchos otros. Levanta la mano. ¿Quién lo tiene? Primero de Tesalonicenses 5 y luego también segundo de Corintios 5, 14 y 15. ¿Quién tiene segundo de Corintios 5, 14 y 15? La hermana Ana. Primero de Pedro, bueno, voy a delegar estos para que estemos dispuestos. Primero de Pedro 2, 24. ¿Quién tiene primero de Pedro 2? Oscar. Primero de Pedro 3, 18. La hermana Esperanza. Primero de Juan 4, 9 y 10. La hermana Patricia. Y segundo de Corintios 5, 21. Bueno. Primero de Tesalonicenses 5, 9 y 10.
Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él.
¿Quién
con
hizo
él.
Qué? ¿Quién murió?
Murió por nosotros.
Para que vivamos. Amén. Segundo de Corintios 5, 14 y 15. ¿Quién lo tiene?
Nos construye pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Uno murió para que todos vivamos en él. Amén. Primero de Pedro 2, 24.
Dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado.
Amén. Llevó los pecados y murió para que vivamos a la justicia. Primero de Pedro 3, 18.
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu.
Amén. Otro contraste entre la muerte y la vida. Primero de Juan 4, 9 y 10. ¿Quién lo tenía?
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
Propiciación quiere decir que pagó todo lo que fue requerido en mi cuenta, ya canceló mi deuda. ¿Cómo lo hizo? Por morir. ¿Para qué? Yo tenga vida. Amén. Ahora, 2 Corintios 5, 21.
Al que no tuvo experiencia de pecado, Dios lo trató por nosotros como al propio pecado, para que por medio de él experimentemos nosotros la fuerza.
Amén. Y por medio de él y su muerte, él recibió todo eso, pagó la penalidad para que seamos hechos justicia de Dios en él. Interesante, hermanos, muy impactante. Esto ha cambiado mi vida. Hermanos, cuando pensamos en eso, vimos que los judíos aquí, algunos creyeron, muchos creyeron y recibieron vida, pero algunos estaban chismeando, estaban pensando en otra cosa, estaban sapeando, gracias. Sapo algo, bueno, sapeando. Y estaban pensando, bueno, no tenía nada más que hacer. Y no estaban enfocados en lo que realmente estaba pasando. Y algunos van a perder lo que Dios está haciendo. Y otros conspiraron su muerte. ¿Pero para qué? Para que Él muera y cumpliera todo esto, lo que estamos viendo, para darnos vida. Hermanos, a veces nosotros pensamos que la justicia propia que tenemos es suficiente para ganar la salvación. Así pensaba cuando yo era más pequeño. Yo era un buen muchacho, no tan malo como mi hermana, no tan malo como mi hermano, y no mentía mucho, aunque sí mentía, aunque sí tomaba cosas, pero no tanto que mi hermano, no tanto que mi hermana. Yo no hacía muchas cosas malas, yo no era rebelde por apariencia, adentro sí, muy rebelde, pero yo pensaba que era un buen muchacho. Yo tomaba cosas que no eran mías. Yo robaba cuando íbamos al supermercado. Yo sabía que mi mano era pequeña y todavía es pequeña, un poquito gorda, pero pequeña. Y yo sabía que con mis brazos pequeños, porque era muy delgado, así como ahora, podría meter mi mano en esas máquinas donde uno puede colocar 200 pesos o una moneda, algo así. En los Estados Unidos también tenemos esas máquinas. Algunas traen juguetes, y yo sabía que podría hacer eso sin meter una moneda. Yo sabía, pues no sé cómo, pero ya de 3, 4, 5, 6 años yo sabía robar muy bien. Y yo sabía no solamente robar, pero cubrir eso con una mentira y una sonrisa ante mi mamá, que pensaba que yo era perfecto. Mi hermana era muy mala, entonces yo, bueno, me pasó por alto en muchas veces. Lo que pasa es que yo pensaba que era un buen niño, porque otros pensaban que era un buen niño. Yo pensaba que por ser un buen niño, por ser religioso, hasta por memorizar versículos bíblicos, por asistir a una iglesia, que eso iba a ser suficiente para que yo entrara al cielo. Así piensan muchos, tienen la religión. Y estos fariseos y saduceos tenían mucha religión, eran los líderes. Pero ellos mismos se perdieron en esto de que Jesús murió por todos, para que tengamos vida. Uno murió para que todos vivamos, para que todos tengamos oportunidad a la vida verdadera. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte, y Él murió por nosotros. Pues hermanos, entonces, ¿en cuál grupo está usted? ¿Ha habido un momento en su vida en que ha sido hecho un creyente? ¿Ha creído? Tal vez ha visto lo que dice la palabra de Dios en cuanto al pecado, en cuanto al cielo y el infierno, y la justicia de Dios, la ira de Dios y el amor de Dios, y ha visto algo de eso, y tal vez no entiende todo, pero ha decidido alguna vez en su vida arrepentirse de creer en cualquier otra cosa, cambiar de mente y confiar solamente en Cristo para la salvación. Si es usted, si ha llegado a ser un creyente, usted tiene vida.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.